Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, jueves 17 de octubre, y nos acercamos al fin de semana, donde recordemos que vuelve el fútbol, competición para nuestros equipos en la Liga. El sábado 4:15 en Pamplona, partido muy importante el que va a disputar el Betis, que va a viajar a la ciudad navarra, a Pamplona, para enfrentarse a Osasuna en un choque donde, después de lo que ha hecho el equipo en cuanto a juego y resultado, pues está obligado a ganar. No es fácil ganar, pero es que el Betis, por lo que tiene, tiene que intentar ganar en Pamplona. No es fácil. En el Betis todo está centrado, una vez que no está Isco, que ya sabemos lo que tiene Isco, es Lo Celso, la perla, es la brújula, es el faro donde, cuando hay temporal en el mar, los marinos miran, los marineros miran a ese faro, y el faro ha regresado, pero tocado. Así que ha regresado y se ha ido a visitar al doctor, y vamos a ver, porque está Pellegrini, el consejo de administración y los aficionados pendientes de el talismán, el hombre que marca la diferencia en cuanto a goles, juegos, motivación y otras historias. Así que vamos a ver cómo evoluciona hasta ahora previa al viaje, y si está para el viaje o no, otra cosa el cansancio y demás, pero lo importante es ese tocado, que es lo que le ha impedido volverse, y que ahora mismo pues todo el mundo esté pendiente de él. No hay problemas, no tiene Pellegrini ningún problema con los centrales. La papeleta era complicada. Se había lesionado Nathan y Llorente estaba en capilla. No ha sido sancionado, se ha recuperado Nathan, así que los centrales los tiene Pellegrini y no hay problema. Han regresado el resto. Y han entrado también con el grupo Savali, Ruiz Silva, Abde y Ricardo Rodríguez. Así que Pellegrini tiene casi todo lo que a él le gusta, salvo el talismán, el líder, que es Lo Celso. Hablaremos en unos instantes de él, de la visita, de su regreso y demás. Y en el Sevilla, pues también Pimienta, el hombre que ha vivido una semana plácida tras ganar el derbi, y de confianza, pues resulta que ahora viene lo que viene, ¿no? Viene el Barcelona, que será allí, en la montaña mágica de Montjuïc. Después hay que volver a Barcelona para enfrentarse al Español. Y viene aquí el cuadro Xuri Urdin, la Real Sociedad en casa. Así partido a partido, hasta que llegue diciembre, y en diciembre otra vez junta. Había dudas que si se iba a celebrar la junta o no, se va a celebrar la junta. Y ayer Agustín Martínez, el letrado sevillista, anunciaba o se adelantó en la noticia de lo que el Sevilla va a presentar en esa junta, un consejo de administración que no tiene aprobado nada en las últimas juntas que se han celebrado, y que bueno, está también cogido con un hilo este proyecto a falta de resultados. Por eso digo que será bueno que el equipo vaya ganando partidos para cuando llegue esa junta la cosa esté un poquito más en paz, porque en lo económico el deterioro es bestial. Un deterioro importante porque, claro, la plantilla que tiene, si usted comienza a sumar el valor de esta plantilla, ya me dirá. Y si usted mira lo que hay por dentro de números rojos, con un préstamo pedido, pues ya me dirá. Asciende en total el deterioro en las cuatro últimas temporadas 165 millones. Ahora hay que presentar 81 de pérdida. Agustín Martínez dio la noticia ayer, y hoy vamos a hablar en unos instantes con él para que nos explique los números, cómo son y demás. Es algo muy preocupante, y posiblemente esta es una de las locuras que tenía el loco, para mucho, José María del Nido Benavente. Ese loco, que sabía lo que era la calderilla, sabe la deuda que hay en la entidad, y sabe cómo está el fútbol, y sabe cómo están las cosas. Así que hay que conjugar, que la pelota entre, ganar puntos, pero ojo, dentro de la casa, con los sueldos que hay, de abogados, psicólogos y mucha gente trabajando, como si fuera el banco de España, pues eso es preocupante. A la gente le aterra ese tema. Hay una palabra que lo va a decir técnicamente ahora cuando hablemos con Agustín, que el equipo está al borde de, que lo diga él técnicamente, ¿al borde de qué? Bueno, en lo deportivo también vamos a conocer los detalles del Sevilla y vamos a saludar ya a nuestros compañeros. El Betis es el que juega primero, saludamos por tanto a Ocaña el primero. Ser Andrius, muy buena.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La gran preocupación, Lo Celso.
Pues sí, Lo Celso, que por cierto acaba de pasar las pruebas médicas. Esto es información de última hora. Estamos prácticamente al segundo con todo lo que ha ocurrido con Lo Celso desde que hace un par de días se quedaba fuera de la convocatoria de Argentina. Empezaba ya a sentir molestias en el entrenamiento. Después ayer de madrugada se quedó fuera de la convocatoria con Argentina. Cuando ha llegado esta mañana, ahora lo vamos a escuchar, Giovanni Lo Celso explicaba,
Ocaña,
que tiene una...
acabas de decir que esto se ha producido hace unos instantes. Luego, cuando ocurre una cosa de esta, Rafael Carrillo Albornoz tiene un botón ahí que...
Primero en COPE.
Eso es, si queremos ir de teatro, nosotros también somos artistas, ¿eh? Así que sigue usted, por favor.
Pues mira, lo primero, bueno, el titular que te puedo dar es que en el Betis no se descarta que haya lesión de Lo Celso. No te digo que esté lesionado, pero que desde luego va a haber que esperar hasta esta tarde. Se le han practicado las pruebas, ya ha salido de la clínica Giovanni Lo Celso, iba con cara de pocos amigos, esta mañana también llegaba con cara de preocupación y ahora mismo, si quieres, en titulares podemos escuchar cómo Lo Celso aterrizaba en el aeropuerto de San Pablo. Pero Rafa, la noticia a esta hora que me dicen en el Betis que es una lesión en la pierna derecha, no es la pierna fuerte de Lo Celso, pero las molestias han sido en la pierna derecha, y que de momento no se ha podido descartar la lesión. Hay que esperar al diagnóstico que se va a producir a lo largo de esta tarde, y la cara con la que ha salido Lo Celso de la clínica pues no era la mejor, la verdad, con una sudadera negra, con la capucha puesta y con cara como diciendo pues me duele más de lo que yo creía, ¿no? Yo no quiero ser ni agorero ni adelantar una lesión que todavía no la sabe ni el propio club, pero me dicen, de momento no podemos descartar que haya una lesión muscular. Necesitamos más tiempo para valorar las pruebas que le hemos hecho y a lo largo de la tarde daremos un diagnóstico.
Bien, claro.
Es lo que me dicen. Y si quieres, Rafa, mira cómo llegaba, cómo captaban los compañeros a Giovanni Lo Celso al aeropuerto de San Pablo, que ya nos hacía estar con las orejas tiesas totalmente. Pues dame un segundito. Enseguida estamos buscando ese sonido. Enseguida estamos buscando ese sonido, Rafa, pero ya te digo que ha llegado con cara de pocos amigos y que sin duda ha disparado todas las alarmas. Te voy a dar solo un dato,
sí,
Rafa. Lo decía la semana pasada, el Betis lleva 540 minutos, 540 minutos son muchos minutos, ¿eh?
Mucho.
Sin que nadie que no sea Giovanni Lo Celso meta un gol.
Sí.
Sin que nadie que no sea Giovanni Lo Celso meta un gol.
Después lo vamos a hablar con un hombre que es bético y que marcaba muchos goles con Oli. Así que, bueno, ¿tenemos sonido o no lo tenemos? No lo tenemos, ¿no? O lo recuperamos luego, o lo pedimos prestado, como queráis. Ahora lo recuperamos en unos instantes. La situación es esta, no hay que precipitarse, hay que esperar que los médicos trabajen. Cada cosa lleva su tiempo y no se puede uno acelerar. Esta tarde posiblemente ya conozcamos el estado de esa lesión. Así que hablaremos del Betis tranquilamente unos instantes. Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, muy buenas.
Bueno, en torno al Sevilla, las novedades que hay preparada para viajar a Barcelona.
Pues hay muchas novedades, porque ya se han incorporado los futbolistas que estaban con sus respectivas selecciones, es decir, hablamos de Luque Bacchio, de los chavales de la Sub-21 como Juan Lupeque y Carmona, de Loic Badé, de Yenacho y Eyuke, que estuvieron pues con Nigeria. Sufrieron, la verdad, que bastante para volver a la capital hispalense. No disputaron incluso el último partido por una encerrona que le hicieron a esta selección y a Gumé. Así que, buenas noticias. No va a estar Saúl, que sigue recuperándose de su lesión. No va a estar Nianzú, recordemos, expulsado en el derbi y que va a estar sancionado para el partido ante el Fútbol Club Barcelona. Todavía no ha llegado Montiel, que tiene que incorporarse en el grupo. Y la buena noticia es que Sow lleva ya un par de entrenamientos al mismo nivel que el grupo, se ha recuperado de esos problemas y esa lesión en el isquio, que la ha tenido 4 semanas fuera de los terrenos de juego, así que si cree oportuno el entrenador, podrá volver a contar con Sow.
Bueno, en un instante estamos con Agustín Martínez, hablamos de economía y demás, pero el sonido de la mañana, la llegada de Lo Celso, la preocupación, Ocaña decía que había le habíamos preguntado, ahí está el sonido, Rafa.
¿Tú te ves preparado para llegar el viernes?
Veremos ahora cuando llegue al club y a ver.
Mejor de las molestias.
Sí. Revisaremos y a ver qué es lo que hay.
Con Argentina bien, ¿no?
Sí, bien. Sentí algo ahí el día antes del partido, por eso no pude estar, así que nada, ahora recuperar el viaje y revisarlo ahí con los médicos del club y a ver qué dice.
Muchas gracias.
¿Prefieres arriesgar o reservar un poco si acaso el partido europeo entre semana también?
Bueno, no sé, lo que te digo, primero a ver qué es lo que hay y después en base a eso veremos. Pero bueno, ya ahora lo definiremos cuando llegue al club.
Muchas gracias.
¿Sintió algo?
El lenguaje de Lo Celso, no solo para el que no lo vea, Rafa, evidentemente esto es radio, para el que no lo haya visto en red era cara seria,
sí,
cabizbajo, claro. Y el jugador no desprendía, te quiero decir, Almansa, las mejores sensaciones a su llegada.
Bueno, pues lo dicho, ahora hablamos del Betis, que después, recordemos, el jueves que viene hay competición europea. Así que todo esto lo tenemos preparado hasta las 2 de la tarde con Rafa Carrillo Albornoz, y como cada día le decimos, tiene usted la necesidad de comprarse un coche, ya sabe lo que tiene que hacer, se va camino de
Sanlúcar. Motor,
Sanlúcar la Mayor, ahí están las 3 magníficas instalaciones, impresionante, el personal exquisito.
Sí,
créetelo, y te lo tienes que creer, pues cuando te reciben, te hablan, es un sastre, lo digo. ¿Qué necesita usted? ¿Cuánto de manga? ¿Cuánto de largo? ¿Cuánto te ha puesto ese modo de coche? ¿Qué coche quiere? ¿Nuevo, seminuevo, kilómetro cero? Financiación, no se preocupe, la mejor financiación se la lleva usted. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que estén contentos sus clientes y amigos, porque son clientes y amigos, generaciones, 30 años, imagínate la cantidad de familia que se van citando siempre en el mismo lugar. Gabri Motor, el líder para que usted se compre su coche y demás. 1:19. A ver, saludamos a Agustín Martínez, el letrado Agustín Martínez, sevillista y abogado. Agustín, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí hay dos cosas. El tema deportivo, que es el que puede dar serenidad a todo lo que hay por detrás. Pero ayer lanzabas, muy tempranito, las cifras de lo que hoy ya todo el mundo está comentando, ¿no? Muy preocupado, lo anunciaste, lo adelantaste, la deuda que va a presentar en la Junta el Sevilla, las pérdidas que ha presentado, a modo de números y demás. Y después había una cosa que lo comentaste también que está el Sevilla muy cerca con esta cifra de qué, Agustín.
Bueno, pues la situación realmente, por más que el presidente en la última junta, José María del Nido Carrasco, hablase de una situación muy saneada y extraordinariamente económicamente, bueno, pues da toda la sensación de que eso es más una ilusión que una realidad. Y es una ilusión porque, claro, cuando tú vas perdiendo dinero de manera absolutamente periódica, año tras año, y los fondos propios de la empresa, de la sociedad, son negativos, pues te puedes ver incluso en una causa de disolución. Y eso es muy grave. ¿Y qué ocurre? Claro, si tú solventas eso a base de créditos, pues la verdad es que cualquiera en una pequeña economía entendería que eso no es posible resolverlo así, y al final, pues evidentemente se está intentando dar la imagen de que esto es una sociedad de una solvencia económica y de una liquidez económica que desgraciadamente no responde a la realidad. No responde a la realidad.
¿Los números cuáles son?
Pues los números son, se van a presentar unas pérdidas acumuladas que van a más de 81 millones de euros, y los fondos propios negativos de la sociedad ya ascienden a más de 60 y tantos millones de euros, 65 millones de euros de fondos propios negativos. Oiga, si esos son los datos de una sociedad que está magnífica, que venga Dios y lo vea. Claro, echarle la culpa al COVID, a la guerra de Ucrania, a la guerra de Israel, a la muerte de Stalin y a que el padre del presidente convoca cada dos veces al año una junta extraordinaria para pedir sus derechos, cuanto menos demuestra en determinados aspectos una desvergüenza que produce verdadero pavor. Pero nada, todo sigue igual, nada cambia y veremos a ver cuál es el resultado final de toda esta situación.
Es que claro, es que uno comienza a meter el lápiz, ¿no? Y dice, no metieron publicidad, que es algo importante cuando tú te clasificas para el máximo escaparate que hay, que es la Champions. Sin publicidad, eso no sé, Manolo Vizcaíno, el actual presidente del Cádiz, lo bordaba cuando era el director de marketing, deja de ganar dinero ahí. Y después la cantidad de cosas que hay. Es que los sueldos que hay ahí son tremendos. Y en la última junta le pidieron que se bajaran los sueldos. Y dijeron que no, como está el equipo. O sea, que es que claro, es que yo siempre digo lo mismo. Una persona puede ganar mucho dinero si los números que ofrece son rentables. Usted, mire usted gana tanta pasta, sí, pero mire usted, es que yo ingreso tanto. Si el equipo, la entidad, está dando buenos resultados y está ingresando mucho dinero, ellos se ponen unos sueldos altos, pues mire usted, si se lo permiten los dueños, perfecto, nada que decir. Pero si una entidad va con la proa que se está hundiendo, y ahora habrá que estar apelando a lo que haga el equipo en el terreno de juego para calmar y templar gaitas, ¿no? Entonces, claro, si todo lo que se está haciendo es debe, el último préstamo, que por cierto, Augusto Lahore, que en paz descanse, un hombre que sufrió mucho en una época ya casi parecida a la que estamos, resulta que desde el cielo estar diciendo, madre mía, se fue para el cielo, con la preocupación de ese último préstamo que había pedido el Sevilla. Agustín, es que claro, es que no vamos a entrar otra vez a recordar todo, ¿no? Lo deportivo, lo social, lo societario, pero en lo económico, ahí con la Iglesia hemos topado, ¿eh?
Claro, pero es que, hombre, me resisto también a decir que la culpa es exclusivamente del Nilo Carrasco, porque no sería justo. Es decir, aquí las deudas acumuladas vienen del ejercicio 2020-21, más de 40 millones, del 21-22 casi 25 millones y del 22-23 20 millones. Y hay que acordarse que, o sea, hemos perdido dinero jugando la Champions. Es algo absolutamente alucinante. Uno pensaba que cuando uno estaba en la competición más alta, como es la Champions, participando de manera periódica, eso supondría la estabilización económica del club y la consolidación económica, porque efectivamente estás participando en la más alta competición. Pues no solo eso, sino que el hecho de participar en esas competiciones te ha hecho incluso ganar un título europeo que pierdas cantidades de dinero ingentes. Hombre, en cualquiera que tenga el mínimo conocimiento de economía y cualquiera que tenga un mínimo criterio lógico entenderá que unos gestores que están llevando estos resultados económicos solo pueden entender como respuesta el despido. En cualquier empresa mínimamente lógica estarían despedidos, pero de ipso facto. Aquí no solamente no están despedidos, sino que se mantienen unas soldadas impresionantes y que se dedican a despedir a gente que a lo mejor cobraba 1.000 euros, cobraba 800, cobraba 1.200 y que realmente sí estaban haciendo un servicio y un trabajo importante para la entidad.
Aquí últimamente en España nadie deja un sillón ni loco. Efectivamente no se le puede culpar solo a Del Nido Carrasco, al presidente, ¿no? Hay que culpar a Castro también. Pero esto es como el dúo dinámico, ¿no? Tanto monta tanto. Antes el vicepresidente era el presidente y el actual presidente era el vicepresidente. Y ahora cambian los nombramientos, los cargos, pero siguen siendo los dos responsables de todo lo que está pasando en el Sevilla. Ocaña,
¿a ti qué te parece? Y no te olvides, perdón, que siendo responsables ambos como ejecutores de este desaguisado, aquellos que los mantienen también lo son. No se olviden de la familia Carrión, de la familia Guijarro, porque todos esos son los que mantienen este desaguisado. A mí me encantaría que en la familia Carrión tuvieran unos gestores económicos de este calibre, a ver qué hacían con estos CEOs o con estos iluminados, con estos presidentes y con estos vicepresidentes, si les perdieran todos los años la cantidad de dinero que están perdiendo en el Sevilla.
Sí, Ocaña, ¿a ti qué te parece esta cifra que
Dime. La cifra me parece escandalosa. Rafa, o sea, de un equipo que lo único que ha hecho es cosechar éxitos deportivos, que hace dos años estaba levantando la Europa League, que ha habido cuatro clasificaciones consecutivas para la Champions y que en un año que deja de entrar en Europa, que el equipo esté en la ruina y con ese fondo de maniobras en negativo, me parece una auténtica barbaridad. Pero quería hacerle una... Evidentemente el que defienda esto es que quiere poco al Sevilla, ¿no? Pero lo que le quería preguntar a Agustín, desde el punto de vista de la ignorancia económica a la hora de actuar en una sociedad anónima deportiva, Agustín, es si con estos fondos propios y con esta situación económica, si eso, que es lo que se está preguntando ahora mismo el sevillista, te permite, por ejemplo, acudir a un mercado de invierno. Imagínate que tienes una lesión importante o que necesitas un delantero centro o se te lesiona el portero
titular.
Sí, te
dice el presidente que tiene un préstamo, que tiene claro, dinero, pues, él no hizo lo del préstamo.
Pero a eso voy. Si el Sevilla tiene margen de maniobra en el caso de que tuviera que corregir una situación deportiva grave. Yo no digo que vaya a ir a fichar por gusto, pero en una situación deportiva grave, ¿tiene margen de maniobra el Sevilla para poder actuar?
Pues seguramente a eso te respondería el presidente, que sin ningún tipo de problema, que tienen una capacidad de gasto importante porque tienen dinero en el saldo corriente en su cuenta bancaria. El problema es que ese dinero no es suyo, es un dinero prestado. Y el dinero prestado en buena parte del país tienen la costumbre de devolverlo y hay que devolverlo. Entonces, claro, si tú dices, yo tengo 100 millones de euros en el banco, pero debo 200, lo que tengo son menos 100. Pero es verdad, tengo 100 millones de euros. Alguien le decía en la Junta, con muy buen criterio, le tildaba de analfabeto económico aquel que confunde la liquidez con la solvencia. Oiga, usted podrá tener dinero, pero usted no es solvente, porque usted debe más de lo que tiene. Entonces, ¿que puede reaccionar en un momento determinado con un fichaje porque tienen dinero? Sí, es probable. Pero que están endeudando a la sociedad y la están poniendo en una situación gravísima económicamente, exactamente igual de claro. Por lo tanto, un ejercicio de responsabilidad hace que deban tomarse esto de otra manera. Y bueno, lo primero, bajarse las soldadas espectaculares que están percibiendo, porque es de vergüenza.
Es que además, Escalera, si tú tienes bienes, tú tienes dinero en la plantilla futbolista que ha tenido Sevilla, cuando se partió ese rombo que había fenomenal con el portero que tenía Sevilla, Bono, con Diego, con Koundé, con Fernando por delante, con los futbolistas que tenía de peso, de nombre el Sevilla. No vamos a decir ya los últimos, los que ha tenido, pero tenía que en un momento dado tú vendías, ¿no? Y tenía dinero, pero claro, ahora es que está endeudado, presenta pérdida, ¿y quién tiene tú para vender ahora mismo en el Sevilla?
Ah, precisamente tengo por delante las ventas que ha hecho el Sevilla en los años de pérdida. Como ha comentado, en los últimos cuatro años,
165 cuando ha presentado millones...
eso, más pérdidas. Por ejemplo, ha vendido al futbolista más caro en la historia del Sevilla, que es Koundé. Ha vendido a Diego Carlos. Vendió a Brian Hill. No hay que olvidarse de Brian Hill. Y a Bono. Pues digo de los futbolistas que más ha podido recaudar el Sevilla por estos jugadores, ¿no? Además, el ingreso de las dos Europa League que ha ganado el Sevilla en ese tiempo. Además, el ingreso de la Champions League, por la Champions League. Pues lógicamente la gestión no es que haya sido mala, es que ha sido muy mala. Es que ha sido muy mala porque con todas esas cartas encima de la mesa... Pues tremendo que pueda dar tantas y tantas pérdidas que el Sevilla no tenga capacidad económica a día de hoy, solo y exclusivamente pues pidiendo un préstamo, porque realmente la situación económica es muy mala.
Agustín.
Tú recordarás, Rafael, que hace unos años tuviste a una persona a la que entrevistaste en tu cadena y vino a decir que el Sevilla estaba en una situación de quiebra, lo que produjo una hilaridad terrible y todo el mundo empezó a reírse y Pepe Castro salió diciendo, por Dios, hombre, ¿cómo va a estar el Sevilla en una situación de quiebra? El Sevilla es un equipo solventísimo, el Sevilla es un equipo que... Bueno, pues fíjate tú, a día de hoy la situación en la que se encuentran, y a lo mejor eso pudo ser una exageración en ese momento determinado, pero lo que sí ponía bien a las claras es que la situación de deterioro económico de la entidad es brutal.
165 millones, Andrés, en los cuatro últimas temporadas, de ese deterioro tan tan terrible, vamos.
A mí lo que más me molesta de lo que yo creo que se toma muchas veces por, no sé, por un ignorante al aficionado, no quiero decir tonto, pero es cuando se habla una y otra vez del tema del COVID, ¿no? Del tema en el Betis lo hemos visto en innumerables ocasiones también, ¿eh? Y se han presentado números de casi causa de disolución y afortunadamente se ha ido tirando para adelante, pero creo, Agustín, que cualquier persona que tenga una mínima formación sabe que el COVID pudo tener un impacto negativo importante, pero que a estas alturas no se puede seguir acusando
vendiendo
al COVID
del culpable,
sí, de la gestión, ¿no?
Pero querido Andrés, no te cortes un pelo. ¿Cómo que no se llama tonto a la gente? Hombre, claro que se llama tonto a la gente. De hecho, además, esto todo tiene un sentido. El posible candidato a CEO, el psicólogo de ese que tanto habla Rafael de vez en cuando y que se ha convertido en una especie de nube flotando en la planta noble del Sevilla, escribió un libro, Atontados por el Fútbol. Y claro que estamos atontados por el fútbol. Te recuerdo, Andrés, y le recuerdo a nuestros oyentes, que en la última junta el presidente llegó a decir que, hombre, que la culpa de que no hubiera patrocinio venía a ser como consecuencia de la desestabilización que se producía en la entidad como consecuencia de tanta junta que hacía que determinadas empresas no quisieran patrocinar al Sevilla. Si eso no es tomar por tonto a la gente, pues mire usted, que venga Dios y me vea, y lo vea. ¿Que tú puedes tener pérdidas el año de la pandemia? Obvio, todos los equipos la tuvieron. Pero que tú sigas manteniendo esas pérdidas de manera constante e incluso llegando a jugar Champions, mire usted, deje de tomarnos por tontos a los aficionados, deje de tomarnos por tonto a los sevillistas, deje de tomarnos por tonto a los accionistas, y hombre, o pónganse a trabajar o den un pasito al lado y dejen que alguien trabaje.
Eso sí, Agustín, a la hora de contratar gente para protegerlos a ellos, hay dinero para todo el mundo. Me han contado, yo no fui al estadio, hace mucho tiempo que no voy, que me quedo aquí, pero me han contado que había unos señores vestidos de negro delante del palco para que cuando alguien se vuelve para el palco a decir, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿O vaya a ser? Estos señores llegan y te invitan y te dicen que o te callas o que te pueden expulsar del campo. ¿Eso es verdad?
Hombre, pero no, eso es verdad. Eso es una verdad absoluta. El Sevilla ahora mismo se está convirtiendo, el palco del Sevilla se está bunkerizando de tal forma que evidentemente nadie tiene ganas tampoco de meterse en problemas, porque al fin y al cabo, yo también lo he dicho en muchas ocasiones, aquí se están dilucidando cuestiones económicas entre bloques, y son cuestiones económicas que les afectan a ellos, a los aficionados como tal y a los que somos pequeños accionistas, solamente es una cuestión de sentimiento. Pero aquí realmente esto todo lo que el Sevilla lo que se está gastando en seguridad es una cosa fuera de lo normal. Aquí ya todo el mundo lleva guardaespaldas, chofer, llevan de todo porque tienen miedo. Y tienen miedo porque tienen motivos para tener miedo. Y no porque nadie les vaya a hacer nada ni les vaya a pasar algo. Lo que pasa es que tienen miedo a que cualquiera en la calle se pueda volver, le pueda decir cualquier cosa, les pueda faltar al respeto, cosa que evidentemente no está bien. Pero hombre, cuando a uno, como decía Andrés, lo toman por tonto, pues la reacción que puede tener en algún momento puede estar fuera de lugar. Y
es que
quien siembra vientos,
es que hay cosa, Ocaña, Agustín, Escalera, oyentes, que te parece de película. Las películas que vemos a los políticos de Estados Unidos, de Alemania o de Inglaterra, ¿no? Donde llevan chofer, donde llevan guardaespaldas, 24 horas. Es que en las entidades de fútbol, en el Sevilla, ocurre que yo he visto a dirigente que le lleva el chofer, que es un coste, el chofer, el coche, la gasolina, todo eso, si es en horas de trabajo, hora que usted tiene que hacer un negocio para el Sevilla, una gestión para el Sevilla, me parece muy bien. Pero que usted vaya a una boda o vaya a un acto familiar al que le han invitado y que esté el chofer hasta altas horas de la madrugada esperando con el coche y es a este dirigente que está pues comiendo, bebiendo, hablando y divirtiéndose a costa del Sevilla, no me extraña que tenga estos números. Si es que lo de Sevilla es jauja. Lo de Sevilla es, vamos, las películas se quedan en pañales. Las películas se quedan en pañales, de verdad. Pero bueno, si hay dueños que lo permiten, pues mire usted, viva la vida, ¿no? Así que nada. Anchas Castilla, efectivamente, con sus trenes y sus cosas. Bueno, pues nada, nosotros seguiremos informando, a ver si los resultados son buenos este fin de semana y endulza un poquito la cosa. ¿Algo más, señor Martínez?
Pues enviaros un cordial saludo, como siempre, y felicitar que no he tenido oportunidad de en antena a don Andor Andrés por su paternidad, que ya...
Hombre, pues ya era antiguo, ya lo tiene que felicitar.
Muchas gracias,
por la comunión.
Por la comunión, ya, el niño, ya, Agustín.
Muchísimas gracias, Agustín.
En privado sí, pero públicamente no lo había hecho. Bueno,
pues si ya estoy cilindro, ya lo que pasa es la comunión.
El mérito es de la madre casi todo, pero
ya juvenil ya.
Bueno, un abrazo. Gracias, Agustín, adiós. 1:38, carrillaje, vamos, dígame usted, carrera.
Una última cosa del
Sevilla. Atento, que cuando Escalera levanta el brazo, sí, como en baloncesto, quieto ahí.
Una última cosa del Sevilla, que ya ocurrió la temporada pasada, porque recordemos que el Sevilla juega el domingo ante el Barcelona, en Montjuïc, y no va a acudir al palco el Sevilla, y tampoco va a acudir a la comida de directivas, como ya ocurrió la temporada pasada por el caso Negreira.
Vaya antigüedad, ¿eh?
Así que es la medida que tomó el Sevilla, es la medida que va a volver a tomar el Sevilla en este partido ante el Fútbol Club Barcelona.
Pues
si no
cierran ahora el campo del Atlético de Madrid, y que no acuda tampoco el del Atlético de Madrid, se va a ahorrar una harta de viaje, ¿eh?
Así que, los máximos representantes del Sevilla, en este caso, pues también, lógicamente, el presidente José María del Nido Carrasco, pues no va a estar en el palco del estadio de Montjuïc.
1:39, decía y digo, pasamos por la taquilla de Carrillaje Albornoz y vamos a hablar del Betis, que tiene una salida a Pamplona, importante, muy importante, porque después de lo visto en resultado, juego y actitud, el equipo tiene que cambiar. Ya nos contaba Ocaña, en Primicia Informativa, primero en COPE, lo que había pasado en la planta noble, en las estructuras del Betis, por dentro. Qué mal le habían sentado lo que vieron ante el Sevilla, ante el Legia, y los resultados del arranque de esta temporada. Así que después de toda esa charla, todo lo que ha habido, los futbolistas tienen que hablar en el campo y el entrenador también. Ahora hablamos de ese Osasuna-Betis, porque del Sevilla-Barcelona mañana iremos un poquito más, acercándonos al partido. Será el domingo a las 9 de la noche en Montjuïc. Barcelona-Sevilla, partidazo, y partidazo va a ser el Osasuna-Betis. Siempre todos aquí, en el tiempo de juego de Compe Más Sevilla, ¿no, Carrillaje?
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
KIK, más comodidad de la que esperas. Haz tu hogar más luminoso con farolillos, velas, luces de hadas y portavelas. O, por ejemplo, velas de té en paquetes de 30, ahora por tan solo 1 euro. KIK, más de lo que esperas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. mundo. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:43, tenemos referí para los dos partidos del fin de semana. Osasuna Betis, ¿quién lo dirige?
Esto le gusta mucho a Andrés. Ojo. Árbitro del Osasuna Betis, pero Alejandro...
Un momento, parece Hamburguesa Uranga y un en la calle del infierno, Hamburguesas Uranga. ¿Qué ha pasado ahí? Que tenían los cascos del caballo. Venga.
Árbitro del Osasuna Betis, en el césped, Muñiz Ruiz. Oh, y en el bar, Trujillo Suárez.
¿Y en el hotel?
Dios mío de mi vida.
¿Y en el hotel qué?
Andrés, Dios, ¿qué te parece?
¿Trujillo bueno, qué?
Me parece una combinación como mezclarlo.
Vuelve, repítelo.
Muñiz Ruiz en el césped, sí. Y Trujillo Suárez en el bar. Andrés, pues le encanta.
Me parece que es como mezclar carne con tomate con chocolate a la taza. Que es espanto. Bueno.
Cuidado que alguno lo mezcla ya.
¿Y el Barcelona-Sevilla?
De Burgos, Bengoechea en el césped. Y del Cerro Grande en el bar.
Magníficos árbitros, sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos a saludar a una eminencia en fútbol, asturiano el chiquillo, nació allí en Oviedo, Carballón. Ha comido siempre muy bien, y cada vez que hablo con él, pues es una cosa especial, ¿no? Yo lo escucho cuando no coincidimos, porque Oliva lo coge siempre, se tiene los días que...
Y yo, por entonces, eso se lo robaba
hoy. Eso, y hoy le hemos pegado el mangazo, porque claro... Oli, muy buena. Universitario.
Muy buenas.
Oli, ¿qué tal?
No me digas estas palabras, que me agrando como seleccionador, ¿eh?
Hombre, es que lo eres, que tú ves y cuentas el fútbol, que hay que estar muy, muy atento y muy bien.
Que me crezco.
Bueno, Oli, hoy te vamos a preguntar por cosas. A ver, tras el derbi, yo no sé si te han preguntado aquí, pero te lo pregunto yo. Tras el derbi, la gente en Bética estaba un poquito preocupada, ¿no? Con el arranque de liga, el consejo había hecho un esfuerzo, el presidente decía que había dos futbolistas por puesto, y bueno, sobrenombre tal y cual, pero después se veía a mí, ¿no? Que Marroca, los pivotes no funcionaban, e hicieron que los centrales se pusiesen nerviosos, que los laterales, pues bueno, uno no estaba bien físicamente, el otro no daba la talla arriba, por la izquierda, por la derecha lo que hay... no tiene un 9, pese a tantos nombres, para el gol, no hay un 9 definitivo. Se lesionó el primer líder, que está lesionado todavía, y ahora se ha lesionado el segundo, pero lo Celso, la verdad que ha sido la pastilla que te quita el ardor, la pastilla que te regulariza la tensión y la pastilla que te quita el dolor de cabeza, pero ahora está preocupado. Dicho lo cual, hubo un tirón de oreja porque era necesario, tras el derbi, viendo la actitud del equipo, caminando, cuando todos sabemos que en un derbi hay que salir como el séptimo de caballería, como la legión, como no sé, algo de eso. Y eso no se vio, enfadó mucho a la gente, y ahora viene el ver de lo que se ha dicho, qué resultado ha dado, si hay cambio de actitud en Pamplona. Por eso digo que ese partido es muy importante. Pero de todo lo que pasa con la preocupación de los Celso y del gol, Oli, ¿qué radiografía le hace a esta previa de Pamplona?
Bueno, pues yo creo que todo lo que comentas de Lo Celso, lo que ha venido a ocultar Lo Celso con sus goles, yo creo que ha sido algunas carencias del equipo y sobre todo ha ido tapando el bajo rendimiento de otros compañeros. Para mí eso lo tengo clarísimo, porque el día del Mallorca, ya el Mallorca le hizo un buen partido con el Villamarín. El día del Español hace el gol Lo Celso última hora ya casi caminando, pero tampoco estuvo bien el Betis contra el Español y, por supuesto, en el derbi que no compareció, no estuvo al nivel de intensidad y de todo lo que le puso el Sevilla. Dicho esto, si Lo Celso no está, el contexto de Pamplona ya sabemos todos cuál es. En Osasuna de local, es que, vamos, pega bocaos. Y no sé si es el mejor partido para jugar con un jugador a lo mejor al 60-70%, porque hay que recordar que Lo Celso ya estuvo caminando por el campo los últimos 20 minutos con el Español, y en el derbi desapareció la última media hora porque también estaba muy mal físicamente, o sea, se notó bajo físicamente, con lo cual no sé si será el mejor partido para seguir contando con él en Pamplona.
Oli, es complicado, pero es real. En la vida uno no siempre está bien, no siempre está tan lúcido, no triunfa siempre, sino la vida sería en color, los buenos serían buenos, los malos eternamente malos, castigados, ¿no? Hablo de Pellegrini. Pellegrini, su perfil, nadie lo puede discutir. Todo lo buen entrenador que es, ahí está. Con una carrera impresionante, un señor que ha hecho en el Betis muchísimo, pero ha habido alguna racha donde se ha mirado al banquillo, y ahora se ha mirado al banquillo porque la falta de actitud, de velocidad, de gana, de músculo, de goles, el equipo ya no juega con la pelota arriba defendiéndose y tal, presión, etcétera, etcétera, y tras el derbi, Pimienta sale reforzado y Pellegrini sale caído, sale cotizando a la baja. Yo imagino que se han producido charlas ahí. ¿Cómo ves a Pellegrini para volver a coger el timón, reconducir a este grupo que ahora mismo lo hemos visto perdido en partidos anteriores? El análisis de un exfutbolista y técnico, ¿qué eres tú?
Para mí, yo le pongo dos pelos a Pellegrini. Que es uno, el rotar por rotar, que ya lo he dicho muchas veces, yo no encuentro tampoco mucho sentido en que haya jugadores que no puedan jugar domingo o miércoles perfectamente en el campeonato. Ay. El rotar por rotar, y luego que es de Soto, Caballo y Rey, o sea, él es la estructura del equipo, no la toca, vaya como vaya el partido, sea cual sea la situación, el 4-2-3-1 no lo toca, y yo por ahí sí me gustaría que alternase alguna cosa, por ejemplo, que ahora vamos seguramente a hablar de Vitor Roque. Yo la posibilidad de que Bacambú pueda jugar en la derecha y Vitor Roque arriba y poner junto a los dos cuando hay falta de gol, más si no está la ausencia de Ocelso, creo que hay Pellegrini, es un hombre de, ¿cómo decirte?, de libreto fijo. O sea, que lo que decimos de pasar la página, él ahí va por una línea y dice, yo juego 4-2-3-1 y roto sí o sí. Y yo creo que eso, en el momento que está el Betis, tiene que definitivamente elegir su doble pivote, elegir su 9, elegir casi 7-8 jugadores titulares, al margen, por supuesto, de Lo Celso, ¿no? Y yo no sé ahora mismo quién son los titulares, salvo los centrales y Lo Celso, en el resto no sé quién es el equipo titular.
Sí, es que eso hay que añadir lo que ha pasado, ¿no? Que el capitán no vaya a decirle al árbitro que Nianzú tiene ya una amarilla, que un futbolista coja la pelota y tiene el penalti sabiendo que ya se falló y que eso no se puede hacer.
Sí.
Todo esto hay que meterlo en un sistema, en una jerarquía, en unas estructuras que son sagradas y que aquí parece que, bueno, hay como o dejadez o despiste, cosa que no sé por dónde pasa. Pero de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que más te preocupa? Que Bacambú, Víctor Roque, Chimi, jugar sin 9 fijo, que también se ha hecho con Aitor. Los centrales ya están recuperados, laterales es lo que hay, los pivotes preocupan, pero ¿qué es lo que más te preocupa de todo? ¿O el propio entrenador?
Hombre, lo que me preocupa como a todos, yo creo que es la Celso dependencia, vamos, es que salta a la vista. Y que luego ahora, en Vitor Roque, son 19 años, a mí me gusta el delantero, yo creo que va un poco acelerado. A mí me parece que en algunas opciones yo lo veo con demasiada sensación de que quiere reivindicarse en cada jugada, en cada gol, ¿no? Para mí juega un poco acelerado, yo le bajaría un poco las vueltas. Y luego, el mejor Bacambú, está claro que si aparece el mejor Bacambú, para mí es el mejor delantero del equipo. Ahora, yo le pongo más el foco, fíjate tú, Rafa.
El problema es si el mejor Bacambú ya lo hemos visto y claro, ya no va a volver de Turquía.
Sí, exactamente, por los problemas musculares, porque no tiene continuidad. Pero yo, no sé qué opináis vosotros, pero yo soy de la opinión que yo el foco lo pongo más en otra gente, ¿eh? Yo lo pongo en la gente de segunda línea, ¿eh? En la poca aportación de Fornals,
eso es lo que te iba a decir, es concretamente Fornal, futbolista, ¿no? Que el Betis la ha fichado, es un futbolista con categoría, un futbolista. El año pasado se fue la liga y había caído, se quedó así más gris que fortalecido, ¿no? Que arriba. Y este año es que no da una, ni en banda, ni por el centro, ¿no? Es un futbolista a recuperar.
No, y aparte ahora, si no está Lo Celso, para mí el puesto de Lo Celso claramente es para Fornals, en la media punta, pero claro, tiene que dar un pasito adelante, pero todos los de segunda línea, ¿eh? Porque es que claro, la aportación de Diao es mínima, la de Juanmi mínima, la de Chimi Ávila, ¿qué vamos a decir? Entonces, arriba no hay mucho donde elegir, o que Bacambú el día que esté bien hay que ponerlo, y luego Fornals, pues que dé un pasito adelante, porque le pasa un poco a Marroca también, ¿eh?
Sí. Yo creo que Marroca no está bien.
Los síntomas de Marroca y de Fornals son más o menos parecidos. ¿Eh? Sí. Fue mucho, cuando llegaron al Betis, parecía mucha cosa, pero los dos han frenado, ¿eh?
Sí, sí. Ocaña, cambia cromo con el líder Oli.
Con Oli, ¿no? Que tenía unas ganas de tenerlo. Bueno, yo tengo mi teoría particular, que lo de la Lo Celso dependencia es algo que es una ruina para el Betis en este momento, pero por dos motivos, Oli, porque es que no solo Lo Celso está haciendo bien su trabajo y no hay otro parecido a él, sino porque además está tapando dos puestos. Primero, la carencia de creatividad que tiene el doble pivote del Betis, y después la carencia de gol. Es que fíjate el dato, Oli, 540 minutos sin que nadie meta un gol que no sea Lo Celso. O sea, es que ahora mismo no contar con Lo Celso es empeorar el doble pivote y empeorar la delantera, lo cual a mí me parece que el Betis es que no sé cómo lo va a solucionar, ¿eh?
Sí, pero Lo Celso yo creo que no tiene más físico. Yo lo veo más cerca del delantero porque no le da el físico para jugar de medio centro. O sea, otra cosa es que queramos que baje a iniciar el juego, porque él lo ve, que el equipo le cuesta salir y viene a ayudar. Pero creo que es más importante que esté cerca del área, porque no le veo con el físico como para quemarlo ahí en la posición de medio centro. Y luego menos mal que Adde está bien, que menos mal, porque ahí yo creo que en el extremo izquierdo sí que estamos todos de acuerdo que Adde ahora mismo es titularísimo, ¿no?
Pero está faltando gol, ¿eh? Se pone mucho de gol y está también perdonando mucho, ¿no?
Porque todos tienen poco gol, Ocaña, todos tienen poco gol. La gente de la media punta, por eso yo soy tan exigente siempre con la gente de segunda línea. Tú cuando juegas de media punta, ni media ni punta, como digo yo. Entonces, pero tú a final de temporada tienes que hacer 4 o 5 goles jugando en la media punta, en el Betis. Entonces, a Fornals hay que pedirle 4 o 5 goles a final de temporada, porque jugar sí, está bien, centras, asistencias, todo eso, pero Chimi tiene que hacer 4 o 5 goles, Juanmi 3 o 4 o 5, pero es que la aportación es cero, porque no tienen gol. Por eso yo creo que el problema del Betis va más allá de Vitor Roque o de Bacambú.
A lo mejor es un problema de planificación, sí, de que es un equipo con poco gol y que está abocado, claro, a que rompa, ¿no?, este jugador que es Vitor Roque, que es lo siguiente que te quería preguntar. Yo le tengo confianza a este jugador por lo que genera, por las veces, por cómo rompe la línea del fuera de juego, porque casi siempre caen dos o tres pelotas de gol durante los partidos, que es muy importante. Pero ¿tú le tienes esa confianza, Oli, o crees que todavía es un melón por calar?
A mí me gusta. Lo que pasa es que todavía le falta pozo. O sea, le falta el pozo. Y el pozo te lo da equivocarte, jugar sí o sí, jugar partidos completos. No sé por qué. Mira, habla de Pellegrini. A mí Pellegrini, en algunas cosas, cuando llega el minuto 60-70, que todos lo sabemos, cambia hombre por
club
hombre.
De los 70, o sea, club de los 70, lo digo yo.
Y es hombre por hombre.
Sí, hablaba yo eso, que tiene que ser muy difícil para el delantero jugar con el yugo de que en el 65 te van a cambiar, ¿no?
A mí me pasó, con Luis Aragonés, ¿eh? Yo estaba en el Betis, de inicio jugaba, y cuando me ponía siempre Luis, a mí siempre me quitaban el 60, hasta que un día me cabré con Luis Aragonés, y viste, cambia alguna vez a otro, y alguna vez se atrevió hasta a cambiar a Alfonso antes que a mí. Y es así, Vitor Roque está pensando que le va a durar el partido una hora y no puedes jugar así, tienes que jugar pensando. Y mira, en el Sánchez Pizjuán, para mí Vitor Roque no estaba haciendo mal partido, y para mí era Bacambú tirado a la derecha y él arriba, y jugar con los dos, y esa posibilidad que decís que no hay gol y que Lo Celso, bueno, en el físico está justo, otra opción, no sé cómo lo veis vosotros, que también lo hizo en el Villarreal Lo Celso, es que Lo Celso juegue un poco tirado a pierna cambiada. O sea, en un 4-4-2 con los dos arriba, pero eso Pellegrini no lo va a hacer. Pero yo a Lo Celso sí lo veo tirado un poco a la derecha y recibiendo de izquierda hacia adentro, como hacía Rodri o Fekir muchas veces, y jugar con los dos arriba, con Bacambú y con Vitor Roque, pero no lo va a hacer.
Es que son variantes, pero es que Pellegrini ni en los peores momentos ha cambiado el sistema, ni en los peores momentos de primera temporada, ni es que no ha cambiado nunca, por lo menos desde que está en el Betis ha cambiado muy, muy poco. Yo, depende de lo que salga de la lesión o no de Lo Celso, y conociendo ya a Pellegrini, yo imagino que va a colocar a Fornal de media punta. Imagino, ¿no? Porque la ha hecho ya más de una vez, y colocará otra vez a Adde.
Yo creo que requiere más cosas el que no mete a Fornal de media punta. Si falta Lo Celso, Escalera, ¿eh? Yo creo que no es la solución. O sea, que
pero
si,
es lo si que ha hecho el entrenador,
¿eh? Un mes y pone a Fornal ahí, pues claro, eso lo hace cualquiera, ¿no?
Pero mira, si nos fuéramos todos un año atrás, todos pensaríamos, nada, no hay problema, va a jugar con Diao, que está el chaval con... con velocidad, con atrevimiento, qué tal, confía en Diao, pero le ha quitado la confianza a Diao. O sea, ahora no nos planteamos ni que Diao sea titular. Y el puesto tenía que ser para él, en la derecha. Diao a la derecha y Fornals de media punta, y estaba todo ya solucionado. Pero que tampoco, como tampoco nos encontramos a quien encajar en la derecha, pues ahí viene el problema.
Sí. En fin, el galimatía, el puzzle de Pellegrini, a ver cómo lo va resolviendo y sobre todo ver la actitud que tiene el equipo, las ganas que tiene el equipo, cómo sale el equipo en Pamplona, es una prueba de algodón.
No, Rafa, en Pamplona si no pones actitud no tienes nada que hacer.
Te vienen para acá de espalda.
Te comen.
Claro, te comen, claro. Allí es caña de lomo a tope. Bueno, que ha sido un placer, profesor, hablar con un hombre de fútbol con esa gana que y lo clarito que lo ve, lo rápido que lo hace. Así que nada, Oli, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Abrazo fuerte, familia, cuidaros.
Bueno, Caña, quedan tres minutos, algo más de...
Venga, uno rápido, Vitor Roque, con los compañeros de Al Final de la Palmera, de ABC, hablando de que evidentemente que está preocupado, porque no mete gol, que está preocupado, sí. Pero que está trabajando.
Pero yo estoy entrenando, intento llevar como natural, entreno para jugar bien, para marcar bien, independiente de si yo marco o no, lo más importante es ayudar al equipo. Nosotros tenemos un equipazo que podamos pelear ahí arriba, ¿sabes? Y tiene Gil, que es buenísimo, Ávide, Pablo, tiene muchos ahí que pueden me ayudar. Se llevaron bien.
La idea general, Rafa, que tienen en la plantilla es que tienen un equipazo, que hay equipo para dicho, estar sí. Arriba. Y yo sigo viendo muchísimas carencias en la planificación del Betis. Y repito, con las carnes abiertas, hoy las caras tenías que ver las de Manu Fajardo, de Pellegrini, en el entrenamiento, esperando a ver qué tiene Lo Celso, esperando a ver qué informaremos durante toda la
Y en el Sevilla, el eje central de la defensa, falta uno, ¿no?
Sí, Siniazú, que fue titular, y la verdad es que cuajó un buen partido ante el Betis. Pues teníamos dudas, Siniazú marcado, pues yo creo que va a ser marcado. Va de marcado en el centro de la defensa.
¿No te sorprendió marcado cuando nos dijo que a él lo que le gusta es jugar juego bonito?
Sí, sí, sí.
Y yo creí que era el hombre del
hacha. Con las características que tiene. La verdad es que fue curioso lo que nos comentó aquí en Deportes Cope Sevilla en directo. Y bueno, pues cada uno tiene su historia y sus ideas y a lo mejor se siente más cómodo jugando con García Pimienta.
A mí me gusta cantar ópera también. Me encanta.
Jorge Busto nos está llamando diciendo que vayamos terminando porque está preparado.
Editorial
hoy.
Tiene preparado.
Sí, Editorial 2. Carrillaje, adiós. Hay 25 un golpe y en el informativo también. Ocaña, adiós, hombre.
Adiós, don Rafael. Un abrazo.
A pasarlo bien, como decía mi amigo. Adiós, cadera.
Exacto. Adiós, sin parte médico de Lo Celso todavía.
Esperando.
Tranquilo, hombre, tranquilo, que el chaval se está haciendo las
Calma
pruebas.
Calma tus giras.
Y esta tarde ya nos enteraremos y se lo contaremos a nuestros oyentes. Así que nada, adiós Carrillaje, adiós Calera, adiós Caña. Nos vamos, señoras y señores, quédense con la COPE, en la COPE y con los servicios informativos de lo que está pasando en España, que es mucho, y en el mundo. Adiós.